los versículos del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El último miércoles habíamos empezado a analizar estos textos y prácticamente habíamos llegado en el análisis hasta la primera parte del verso 3, que voy a volver a leerlo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y entre otras cosas que destacábamos está el hecho de que el término imposible del versículo 3, refiriéndose, digamos, a la realidad de que los seres humanos no podemos justificarnos delante de Dios intentando cumplir las obras de la ley, como se enseña, digamos, literalmente en algún capítulo anterior de esta carta, concretamente en el capítulo 3, la razón fundamental de por qué no podemos cumplir la ley de Dios es porque nos falta poder para poder cumplirla. El término imposible es una palabra que significa todo lo contrario del término que se traduce en el Nuevo Testamento en muchas partes por poder y en otras partes por milagro, pero que es siempre el mismo término y del que ya hablamos en múltiples ocasiones, lo que resulta difícil de asimilar para algunas personas, porque estamos acostumbrados a utilizar las traducciones que tenemos de los escritos más antiguos, más originales, griegos. Utilizamos no tanto el sentido de esas palabras en el original, sino el sentido de la traducción que hacemos a cada idioma. Y para muchas personas sencillas, y la mayoría de los creyentes en el mundo son personas que se mueven en un nivel muy sencillo. Y una de las sorpresas, digamos, y de las experiencias más aleccionadoras en este sentido que yo viví conjuntamente con mi esposa fue en un congreso hace algunos años internacional de médicos evangélicos de prácticamente de todo el mundo, que se realizó en Barcelona, donde hay una organización que es la Unión Médica Evangélica Española. Y ahí, en este congreso, aparte de que la mayoría de la gente eran médicos creyentes, algunos de ellos muy destacados dentro de sus países en diversas especialidades y campos, catedráticos algunos en sus facultades de medicina de sus países, profesores, directores de hospitales, jefes de servicios, personas que tenían una experiencia, digamos, profesional amplia y una cultura. Y aparte de estas personas, el congreso había cientos de personas, pues había teólogos, pastores de diversas partes del mundo interesados en los aspectos, digamos, sanitarios o médicos dentro del ámbito de su ministerio. Y causaba tristeza ver el nivel al que tenía que desenvolverse las reuniones, porque era un nivel de lo más elementalísimo que nos podemos imaginar. Habían traído para los estudios bíblicos a un enseñador que lo presentaron como la segunda persona de más, digamos, categoría, entendido esto en el sentido espiritual, dentro del Reino Unido. Es decir, que en el criterio de los organizadores de este congreso, que son personas que algunos de los que están aquí conocen alguna, esta era la segunda persona que dentro del Reino Unido pues tenía un ministerio de más calidad. Y los estudios bíblicos eran correctos dentro de una línea conservadora o ultraconservadora que nos chocaría mucho ver a qué nivel se mueve esto, ¿no? Pero si diésemos una vuelta por el mundo y viésemos cómo, por ejemplo, las asambleas de los hermanos, por ser algo que muchos de los que estamos aquí conocemos quizá más a fondo que otras denominaciones, o las iglesias bautistas, etcétera, pues cómo funcionan actualmente en Alemania las asambleas de los hermanos, pues nos chocaría mucho, ¿no? Es decir, porque tendríamos que retroceder siglos, ¿no?, para adaptarnos a ese tipo de funcionamiento. Y desde luego el nivel medio cultural de una asamblea de los hermanos en un país de estos es muy alto, porque en la Alemania que se llamó la Alemania federal, la Alemania que quedó más libre, ¿no?, pues progresó mucho, y ya sabemos que Alemania está a la cabeza casi del mundo, ¿no?, desde el punto de vista socioeconómico y desde otros puntos de vista. Pues en este congreso el nivel era elementalísimo, o sea, es decir, en cualquier iglesia nuestra, por un nivel bajo que tuviese, estaría al nivel de todos los cientos de personas que estamos en este congreso. De tal manera que cuando había alguna conferencia o alguna cosa que introducía conceptos que hacían pensar o que movían, se armaba un revuelo, pero de muchísimo cuidado, ¿no? Quiero decir que, y esto es por no saber traducir bien lo que es, digamos, lo que tenemos en el idioma propio de cada uno respecto a lo que dice el original. Y en este viaje que hemos hecho mi esposa y yo, y que hemos estado con algunas iglesias muy peculiares, que ya contaré algo en su momento y en su día, una de las cosas que también apareció, pero aquí ya me chocaba menos, lo podía entender mejor que en el nivel que hablo de antes, pues era, por ejemplo, pues cómo está introducida en la mente de los creyentes esto de la palabra milagro. Porque es que, bueno, no, es que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice, hermano, que esto es un milagro. Pero ¿usted qué entiende por milagro? Y claro, lo que la gente entiende por milagro, pues es lo que en los ejercicios espirituales, en las campañas, digamos, de los misioneros dentro del campo del catolicismo se enseñaba a la gente cuando yo tenía 14 años. Y cuando dices, bueno, vamos a ver, mire usted, el término milagro significa sencillamente poder, y nada más. Y quiere decir que en un momento determinado Dios actúa sobre la base de su poder y realiza algo. Y no es más que eso, que no es tan extraordinario ni tan fuera de, digamos, de lo normal en términos cristianos como se ha convertido el término. Y no lo entienden. No se sabe si creen que los estás engañando, que estás manipulándolos, que abusas de que tú dices que lo que significa, o sea, puede resultar una piedra de tropiezo, no entender eso. El término milagro se traduzca por poder, que es una traducción, es una palabra que ha salido muchas veces, que hemos explicado muchas veces, que es el término dinamo, energía, poder, del que se deriva transliteradamente pues el término que utilizamos nosotros como dinamo, que no es un término que venga del latín, viene del griego, y lo tenemos transliterado, porque nuestro idioma no es un idioma genérico, es un idioma derivado del latín y del griego, fundamentalmente, o casi exclusivamente, ¿no? Pues aquí, cuando dice, porque era imposible para la ley, es decir, el poder justificarnos intentando cumplirla, quiere decir todo lo contrario de poder. Es delante de la palabra poder, la preposición a, que significa falta de poder. Entonces, lo que le falta, a lo que la ley no puede, es darnos poder para cumplir esa ley y justificarnos delante de Dios. Entonces, por eso, el único que nos puede ayudar, como vamos a ver en su día, cumplir la ley, es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es decir, la ley no tiene el poder que tiene el Espíritu de Dios en nosotros para que se cumpla esa ley de Dios. O sea, ese poder que le falta a la ley es el poder que tiene el Espíritu de Dios y que nos da para que nosotros podamos adaptar nuestra vida a voluntad de Dios. Bien, lo que era imposible para la ley, porque le faltaba poder, la ley era, en este sentido, adinámica. No dinámica, sino adinámica, falta de poder. Por cuanto era débil por la carne. ¿De dónde viene la falta de poder de la ley? En nuestra naturaleza, digamos, dicho en términos teológicos muy de Tomás de Aquino, ¿no? Nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída. Es decir, el hombre viejo. Es decir, la carne, pero la carne no en el sentido de la carne como elemento físico de nuestro cuerpo, que sí implica eso también, sino la carne como el viejo hombre que le resulta imposible cumplir la ley de Dios y que aunque quiera no puede, como ya vimos en el capítulo 7, ¿no?, en su momento. Bien, pues entonces, ¿cómo se resolvió este tema de la justificación de los hombres delante de Dios? El último miércoles ya vimos que no había ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y ya veíamos por qué no la había, ¿no? ¿Cómo se resolvió este tema? Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bien, pues aquí es donde justamente terminábamos el día anterior. Y cortamos aquí porque la frase en semejanza de carne de pecado, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pues decía yo que crea un problema de exégesis, de análisis de la palabra de Dios y sobre todo de interpretación complejo, bastante difícil de poder profundizar en él, pero fundamental. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo entendemos esto? Porque no es así muy fácil de poder definirse. Es decir, aquí está hablando de muchas cosas. Está hablando de el momento de la encarnación. Y ese momento de la encarnación es el momento en el que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero ahora no pensemos en Jesús de Nazaret, porque todavía no hemos llegado a Jesús de Nazaret. Estamos antes de Jesús de Nazaret. O sea, Jesús de Nazaret era y es el Hijo de Dios. Pero antes de que existiese Jesús de Nazaret, existía el Hijo de Dios. Entonces estamos en ese momento. Es decir, vamos a colocarnos un poco, intentar colocarnos en cómo se va a mover dinámicamente esa realidad plural que es Dios, pero que es uno al mismo tiempo. Es decir, cómo este Dios que se presenta en la Biblia como Elohim, es decir, como uno en el que hay varios, que en la propia interioridad de Dios se determina en un consejo, esto se desprende de todo lo que dice la Escritura, es decir, en un consejo de esos varios que constituyen ese único Dios, se determina el plan de la salvación. Pero el plan de la salvación no solo de los hombres, sino el plan de la salvación con dimensión antropológica, humana, por descontado, pero con dimensión cósmica, de toda la creación. ¿Por qué? Porque no solamente va a caer el hombre, y en ese sentido el hombre se va a desestructurar, y se va a desestructurar espiritualmente, anímicamente, psíquicamente, y también físicamente, somáticamente, físicamente. Sino que esa desestructuración del hombre que le va a convertir del ser que Dios ha creado a imagen y semejanza de él, es decir, lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, ese ser caído, es decir, que va a dar el paso hacia adelante, es decir, que va a dar el paso, según algunos pensadores, hacia una libertad absoluta, creyendo que va a ser como Dios, y que cae en la trampa que le tiende alguien que ya intentó dar ese paso, ya fracasó, y que le sugiere que si él participa de aquello que Dios le ha dicho que no participe, no va a morir, sino que va a ser como Dios, y va a ampliar el campo de su conciencia, de su conocimiento, y entonces va a conocer como Dios el bien y el mal. Cuando da ese paso, y ese hombre, imagen y semejanza de Dios, se convierte en carne, en el hombre caído, automáticamente esa desestructuración se proyecta desde ese hombre, en primer lugar, a la tierra de la que fue formado. Y la tierra se desestructura. Y empieza a sufrir, como ese hombre que ha caído. Pero esa desestructuración va más allá de la tierra, va a toda la creación. Y toda la creación queda sujeta a vanidad, a sufrimiento, a frustración y a la ley del pecado y de la muerte. Bien, entonces, ante esa realidad que va a devenirse en el tiempo, en ese consejo de Dios, antes de crear a este mundo, y estoy pensando en pasajes de Apocalipsis que dejan esto bastante claro y en otros, antes de crear este mundo, dentro de la realidad que es Dios, la redención del mundo y la reconciliación del mundo que va a ser desestructurado por el pecado ya está reconciliado con Dios. Es decir, la reconciliación se hace antes de que ocurra la caída. De tal manera que Dios tiene un plan, que es el plan de la salvación. Si pensamos, por ejemplo, en la carta a los Efesios, a ese plan de la salvación se llama el plan económico de Dios. En Efesios se emplea un término que traducimos, que se ha traducido, vamos, han traducido los expertos como dispensación, una palabra que se emplea en Efesios. Bueno, pues el término dispensación que se emplea en Efesios, ese término literalmente, que ha creado tanta confusión, tantos equívocos y divisiones dentro del cristianismo y divisiones dentro de denominaciones y divisiones dentro de una iglesia local, que hoy ya no se dan tanto, pero que yo conocí hace tiempo que no estar de acuerdo con determinados aspectos del dispensacionalismo, de lo que va a ocurrir en el futuro, podría suponer la excomulsión de una iglesia sobre la base de que estabas negando una doctrina, que era una doctrina elaborada por hombres y mujeres, especialmente por hombres, con muy buena voluntad, pero no era una doctrina que estaba así plasmada por la revelación de Dios. Era una interpretación de hombres que podía ser respetable y que puede ser y seguir siendo respetable siempre que quien la esboce sepa argumentar a favor de eso que se esboza, es respetable. Otra cosa es que se comparta o no, pero respetable sí. Pues el término dispensación significa literalmente economía. Es el término economía, traducido, transliterado al castellano, economía. Y de ahí se deriva, no las dispensaciones en el sentido de diversos periodos de tiempo, en el esquema clásico del dispensacionalismo, siete periodos de tiempo, las siete dispensaciones, sino que de ahí se deriva, como es el término economía, se deriva el término ecónomo y el término economista. Entonces, cuando, por ejemplo, dentro de algunas órdenes religiosas nos hablan de que hay un ecónomo o una ecónoma, pues a veces los cristianos, digamos, evangélicos, ¿qué palabras más raras usan? Usan palabras bíblicas y las usan bien en ese sentido. Porque en Efesios, cuando se habla del plan de la salvación, se habla de los recursos económicos de Dios para realizar la reconciliación del hombre y de todo un mundo desestructurado con él. O sea que el plan de la salvación son los recursos económicos de Dios, por eso se puede hablar de la economía de la salvación, igual que se puede hablar de la economía de la muerte, desde el punto de vista. Es decir, los recursos de la salvación y los recursos también económicos de la muerte como un poder, como un poder importante, como vamos a ir viendo en estos estudios. Bien, pues en ese momento en que estamos ubicados en Elohim, uno en el que hay varios, y esos varios, al menos lo que se nos ha revelado a nosotros hasta ahora, es que hay digamos alguien que se denomina como padre, que es Dios, alguien que se denomina como hijo, que es Dios, y alguien que se denomina como Espíritu Santo, que es Dios. Y paramos de contar porque la revelación de Dios no nos revela si dentro de ese uno que hay varios, hay más. Los que pretenden tener un conocimiento de que solamente hay tres dentro de esos varios, bueno, es algo que yo respeto, pero es algo que yo creo que teológicamente no se puede dogmatizar. Porque lo que hace Dios es revelarnos cosas. Y la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos dice que las cosas más profundas de Dios y lo que Dios es en su realidad inefable, es decir, que nosotros no podemos comprender ahora porque nos resulta inaccesible, no la vamos a conocer hasta que no ocurra la segunda venida de Cristo de manera más profunda, y por lo tanto a lo mejor resulta que encontramos dimensiones de Dios de tipo personal que existen más de las que nosotros decimos que existen, ¿no? Y a raíz de eso, si hubiese algún argumento teológico para esto que yo acabo de decir, pero no dogmatizando, analizando, por ejemplo, las visiones de Ezequiel, las visiones que Ezequiel tiene a la orilla de un río, en el cautiverio, que son las visiones, digamos, como más profundas o casi más completas de lo que es la gloria de Dios y de lo que es la esencia de Dios, pues de si esos varios que hay en Dios son tres o son cuatro, teológicamente se podría discutir mucho. Por poner un ejemplo, cuando se va a entrar en serio, pero ya entraríamos en elucubraciones teológicas, es decir, podríamos elucubrar, pero no se puede dogmatizar y reducir a Dios a las categorías de nuestro pensamiento. Lo que sabemos es que lo que tenemos revelado de Dios es Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, pero que hay muchas cosas y para nosotros tendrían casi una dimensión, no lo sé, infinita de la esencia y de la realidad de Dios que no conocemos todavía y que conoceremos pues cuando Dios quiera que lo conozcamos o cuando llegue ese punto, digamos, en el lenguaje, por ejemplo, de un científico y teólogo como Teilhard de Chardin, el punto omega, el principio y el fin, el alfa y el omega, pues cuando Dios sea todo en todo, pues nosotros, eso es una frase que tenemos ahora, pero ¿cómo podemos integrar eso nosotros? ¿Cómo podemos comprender eso? ¿Cómo podemos llegar a entender que se parte de Dios, que es todo en todo, y en el devenir de toda la historia de la salvación, que es la historia de la salvación desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana? Pues al final es Dios todo en todo, y no hay más. Y ese es el principio y ese es el final. Bien, pues nos colocamos en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios que va a venir en el cumplimiento del tiempo de Dios, pensamos en Gálatas, por ejemplo, que se habla esto, a que la historia de la salvación, desde el punto de vista de Dios, se inserte en la historia humana. Y ahí, imaginemos la historia humana como lo representa en un esquema Oscar Kuhlman, como una línea horizontal, y hay como una especie de línea en plano inclinado o casi vertical que desciende de lo alto. Es una manera de hablar, no estoy hablando ahora de categorías espaciales, es una manera de hablar. Desciende de lo alto es una manera de hablar de Dios y de hablar de lo trascendente, no estoy hablando del espacio. Desciende de lo alto y se inserta en un momento determinado de la historia humana, y entonces el Hijo de Dios se hace hombre. Y entonces aparece en la historia Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios. Pero Jesús de Nazaret aparece a partir de un momento determinado de la historia de los hombres. Pero el Hijo de Dios es preexistente a Jesús de Nazaret. Es preexistente a la encarnación. El Hijo de Dios está en la realidad de Dios desde siempre. O dicho en el lenguaje teológico del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el lenguaje de Juan, en el principio, que es un término en griego que ese principio no lo podemos nosotros delimitar en un tiempo hacia atrás. Es un tiempo que se nos escapa. Es un tiempo que no pertenece al tiempo que nosotros medimos en la historia, al tiempo cronológico, que ni siquiera pertenece a otro tipo de tiempo que no es cronológico, que son los momentos. Es decir, cuando Jesús dice aún no ha llegado mi hora, ese es un tiempo, pero no es cronológico, es un tiempo diferente, es un momento importante en que Dios se va a revelar o va a hacer algo importante en relación con la historia de la salvación. Bueno, pues en el principio es un término griego que tampoco ni es cronológico ni es kairótico, que es el término kairos, que se traduce por momento, oportuno o preciso, o por tiempo, pero no tiempo cronológico, sino que es algo que trasciende esos dos tipos de tiempo. Es decir, que se va a fundir un poco en la idea de la eternidad de Dios. Por lo tanto, en el principio no supone a partir del tiempo cero, que no hay tiempo que podemos medir. Es la realidad de Dios como alguien que en su revelación nos muestra que siempre fue una realidad y que siempre estuvo ahí. Bueno, pues este Hijo de Dios, en ese consejo se toma la decisión de que el Hijo de Dios es quien va a redimir a toda una creación desestructurada por el pecado, y que para redimirla necesita hacerse hombre. Y por lo tanto, ahí es donde confluye la historia de la salvación de Dios y la historia humana, la historia humana. Y digamos que las dos líneas se juntan. Y se juntan porque en esa persona que es el Hijo de Dios, en ese consejo de Dios anterior a la creación del mundo, se tomó la decisión de reunir o de reconciliar todas las cosas en el Hijo. Por lo tanto, la historia de la salvación no solo la historia de la redención, porque la historia de la redención con un momento o con un tiempo, digamos, histórico y con un tiempo también kairótico, con un momento que Dios escoge dentro de ese tiempo histórico, la historia de la redención entendemos que es cristocéntrica, ¿no? Porque es Cristo quien hace la redención. Pero lo que tenemos que entender es que la historia de la salvación también es cristocéntrica. Es un recurso, el más poderoso, que Dios, como ese uno en el que hay, utiliza para reconciliar al mundo con él. Y por lo tanto, la creación también es cristocéntrica. Pero es cristocéntrica en el sentido de que todo fue creado por el Hijo. Por medio del Hijo y para el Hijo. Esto ya desde antes. Es decir, en ese consejo de Dios se toma la decisión de quién es el que va a crear, para qué se va a crear y cuál es la finalidad de lo creado y a dónde va. Y el centro siempre es el Hijo. Entonces viene el problema de cómo este Hijo se hace hombre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y aquí es donde yo creo que entra ya un problema complicado. ¿Qué quiere decir enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado? Porque hay muchas interpretaciones. Y desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia hubo ya divisiones en el seno de la Iglesia por interpretar esto. ¿Qué significaba enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado? Pues sin negar que el Hijo de Dios se encarnaba, algunos afirmaron, y fueron seguidos por muchos y por regiones enteras, de que, bueno, se encarnaba como, es decir, con un cuerpo y con una naturaleza humana, por volver al lenguaje un poco escolástico, ¿no? Aunque no me gusta, pero bueno, me viene a la mente, lo expreso así, con una naturaleza humana caída, en semejanza de carne de pecado. Porque la palabra semejanza quiere decir algo así como igual que nosotros. Igual que nosotros. Y lo vamos a ver en alguna otra parte también muy comprometida. ¿Qué significa esto? Es decir, el momento que desde el punto de vista teológico sería lo que llamaríamos el momento kenosis. Kenosis es un término que se emplea en Filipenses 2, que es un pasaje que tendremos que analizar en relación con esto, cuando se habla del vaciamiento, ¿eh? Cuando se habla del vaciamiento del Hijo de Dios para poder hacerse hombre. Y eso no es una broma, porque eso es realmente profundísimo, pero es importante, ¿no? Que nosotros, si lo tenemos en la palabra de Dios, es para que nos acerquemos a intentar comprender un poco. Entonces, yo personalmente distingo cuatro momentos que tienen que ver con este concepto de semejanza de carne de pecado, que quizá nos pueden aclarar las cosas, ¿no? Cuatro momentos, digamos, que son cuatro momentos cristológicos y cristocéntricos. Cristológicos porque tratan de Cristo, y cristocéntricos porque Cristo es el centro. Cuatro momentos en este proceso, digamos, de la encarnación, de la vida del Hijo de Dios en la persona histórica de Jesús de Nazaret en este mundo, de la muerte de Jesús de Nazaret, pero no de la muerte del Hijo de Dios. Ahí he entrado, porque Dios no puede morir, pero Jesús de Nazaret sí podía morir. Entonces, ¿qué pasó para que el que era el Hijo de Dios pudiese morir y el Hijo de Dios no muere? ¿Eh? No muere. Aunque hay alguien al pie de la cruz que dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero bueno, esto es la interpretación de alguien que, por lo que ocurre en la cruz, que es uno de los que le han crucificado y clavado allí, y que le están custodiando, exclama como que realmente aquel hombre no era un hombre cualquiera, de los muchos que estos soldados romanos habían visto morir, ¿no?, crucificados, porque los romanos crucificaron a miles y miles de seres humanos. Bueno,
vamos a ir viendo los momentos. El primer momento está en el capítulo primero de Juan, creo yo, donde más claro está, y es el momento de la encarnación. Es un momento muy importante. El capítulo primero de Juan, yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, pues casi lo sabemos de memoria y sabemos de qué va la cosa, nos suenan las frases. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Todos los evangelios son palabra de Dios, es una revelación de Dios a los hombres, pero cada uno tiene sus peculiaridades. Y no es que un evangelio tenga más categoría teológica que otro, pero es que Juan, si hay que definir en el Nuevo Testamento a dos personas, digamos, como teólogos realmente, entendiendo esto, hay que hablar de Pablo y de Juan, por encima de cualquier otro. Y no quiere decir que los demás no tengan dimensión, porque las epístolas de Pedro tienen una dimensión teológica profundísima, sino porque su manera de escribir, y sobre todo, cómo afronta Juan este tipo de problemas tan complicados, no lo afronta nadie. Solo Pablo se acerca, como lo vamos a ver, y se acerca tanto que intenta ir incluso más allá de lo que Juan va, en Filipenses 2, y llega hasta donde se puede llegar, ¿no? Hasta donde se puede llegar, o hasta donde el apóstol Pablo podía llegar, con toda la revelación que él tenía, y Juan hasta donde él podía llegar. Y entonces, bueno, pues el capítulo primero empieza diciendo que en el principio, ese principio que es anterior a todo, era el verbo, y el verbo era con Dios. En griego literalmente es estaba cerca de Dios, y el verbo era Dios, que literalmente es y Dios era el verbo. Es lo mismo, pero ahora no hay tiempo para detenerse en una matización u otra que tiene importancia. Bueno, y todo, habla aquí de todo un proceso. Y en el versículo 14 se va a centrar el tema de la encarnación. Es decir, la historia de la salvación va a entrar en la historia de los hombres. Y va a estar en la historia de los hombres porque el Hijo de Dios, que es preexistente, pero el Hijo de Dios no solo es preexistente a Jesús de Nazaret, sino que el Hijo de Dios es preexistente a Jesús de Nazaret no solo como Hijo de Dios, sino como algo que tiene una importancia fundamental, como Hijo del Hombre. Y ahí ya empezamos a complicarnos más las cosas, pero digamos que el tema resulta ya más apasionante y más interesante y más profundo, pero está en la Escritura. Es decir, en todas esas visiones que hay en la Biblia de la gloria de Dios, yo sé que va pasando el tiempo, que no vamos a avanzar hoy mucho, pero es que en este tema no conviene que tengamos prisa, esto es muy importante, ¿eh? Para que nuestra formación cristiana realmente tenga algún fundamento y sepamos dar razón de nuestra fe y de por qué creemos y en qué se funda. El Hijo del Hombre, en esas visiones de la gloria de Dios, la primera vez que se habla de una visión de la gloria de Dios la tiene Moisés y algunas personas más, en el Sinaí, donde se manifiesta la gloria de Dios. Y en esa manifestación de la gloria de Dios hay elementos comunes con todas las otras manifestaciones de la gloria de Dios. Otra manifestación de la gloria de Dios, completísima, muy muy amplia, está en esas visiones de Ezequiel. Otra manifestación, Ezequiel en el capítulo primero, y en más partes de Ezequiel, pero sobre todo en el capítulo primero. Otra manifestación de la gloria de Dios está en el capítulo 10 de Daniel, cuando Daniel sufre una situación de éxtasis, y se puede decir así, de éxtasis, porque lo permite la palabra de Dios, y ve la gloria de Dios. Otra manifestación de la gloria de Dios la tenemos en la visión de Juan, en el capítulo primero de Apocalipsis, ¿no? Cuando está en una isla, y cuando entra en una situación de éxtasis, y tiene una visión de la gloria de Dios que es casi igual en todos sus términos y expresiones que las que ve Daniel tantísimo tiempo antes en su capítulo. Es decir, esas visiones de la gloria de Dios tienen un elemento común todas. Un elemento común. Luego también en Apocalipsis 4 se vuelve a repetir esa visión. Y es donde se aclara que todo eso que se ve es una visión de la gloria de Dios. Capítulo 4 de Apocalipsis. tienen un elemento común todas, y es que en el centro de esas visiones, es decir, se ven, es como si se viese un paisaje, si se pudiese hacer una representación de la esencia de Dios en unas visiones que tienen los hombres. Y hay un elemento central en todas, y es uno como hijo de hombre. Ese es el elemento central. Y esas visiones, el hijo del hombre es el centro de esa visión de la gloria de Dios. Pero ese hijo del hombre está identificado en la Biblia con el hijo de Dios. Pero resulta que lleva el nombre de hijo del hombre, no tanto porque en la encarnación el hijo de Dios se va a hacer hombre naciendo de una mujer, sino que es justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Hace mucho tiempo se habló aquí un domingo de Jesús como el hijo del hombre. Y se dijeron cosas interesantes que tienen que ver con esto. Se mencionó a Oscar Pullman, que tiene un análisis interesante de esta visión de Jesús como hijo del hombre. Pero también ya la tenía en este sentido, no tan avanzada como Oscar Pullman, pero muy avanzada para su tiempo, Fray Luis de León en Los nombres de Cristo, ¿no? Que los va analizando y analiza también Jesús como el hijo del hombre, y hace algún análisis inédito de algunos nombres de Cristo que no ha hecho nadie después de él, después de tantos siglos. Bueno, pues este hijo del hombre es preexistente a que nazca el primer hombre, imagen y semejanza de Dios. Y aquí entramos en un problema, porque cuando se dice que se crea al hombre como imagen y semejanza de Dios, y si la gloria de Dios, en el centro de esa gloria de Dios, pues resulta que está el Hijo del Hombre, y Daniel habla de la segunda venida de Cristo viéndole como el Hijo del Hombre. Cuando Jesús nace en este mundo, Jesús de Nazaret, y toma conciencia, va tomando conciencia mesiánica de quién es, se va desarrollando en Jesús una conciencia de quién es en la infancia, en la adolescencia, luego ya cuando es adulto, y cuando tiene la conciencia mesiánica clara de quién es cuando sale al mundo y empieza su ministerio. Pero va desarrollando esa conciencia. Va creciendo en sabiduría para con Dios, para con los hombres. Va creciendo en conocimiento. Va desarrollando su conciencia de quién es Jesús de Nazaret. Entonces, eso está claro, sobre todo en Lucas, pero está clarísimo en toda la Biblia. Ya en el Antiguo Testamento se habla de ese desarrollo, de esa conciencia que el Mesías va a ir desarrollando, conciencia mesiánica de Cristo. Por eso todas las tentaciones del diablo son a que Jesús dude de la conciencia mesiánica que elabora. Por eso siempre le dice, si eres el Hijo de Dios, o sea, es decir, lo que ataca al diablo es la conciencia mesiánica de Jesús, y quiere que Jesús dude, y esa conciencia mesiánica de Jesús se pone en entredicho cuando está incluso crucificado. La última tentación de Cristo, si hubiese que hablar de ella, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, es cuando está en la cruz y le dicen, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Es decir, la tentación está en que él dude de que realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, si eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese Hijo del Hombre es preexistente al primer hombre que se crea. No es el tema que estamos ahora, pero es para que tomemos nota. Entonces, quien se va a hacer hombre es alguien que es el Hijo de Dios, pero que también es el Hijo del Hombre. ¿Y entonces eso qué significa? Que dentro de esa totalidad que es Dios, hay personajes o individuos. Porque Dios aparece para mí como una persona colectiva, uno en el que hay varios. Hay una figura arquetípica, es decir, hay un tipo, digamos, de personal de Dios, que es lo más antiguo, por así decirlo, de esa realidad de Dios, que es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es una figura arquetípica. Y esa figura arquetípica es una figura a imagen y semejanza del cual se va a crear el hombre. a imagen y semejanza. Y en el libro de Jod y en otras partes se habla de esto. Por ejemplo, en Proverbios también. En el capítulo 8 se habla de esa figura arquetípica, Jesús como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios, como la sabiduría. Pero como la sabiduría que en un momento determinado se pasa de la sabiduría a convertirle en una persona, porque se habla que es el perito arquitecto que creó todas las cosas y que puso en funcionamiento todas las cosas, es decir, y se pregunta que, bueno, pues cuando yo como perito arquitecto ordenaba y lo hacía todo, ¿dónde estaban los que podían criticar toda esta realidad, ¿no? Bien, entonces viene la encarnación de esa figura. Aquel verbo fue hecho carne, tenemos el momento de la encarnación, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esto que sabemos de memoria, visto y analizado desde el punto de vista teológico, es bastante complicado y bastante profundo, pero hay que acercarse un poco. El verbo fue hecho. La traducción de esta frase fue hecho corresponde a un término griego que significa llegar a ser. Es decir, Jesús de Nazaret no es preexistente. Jesús de Nazaret aparece en la historia en el momento que Dios quiere que aparezca en la historia. Porque en esa persona de Jesús de Nazaret se va a encarnar el Hijo de Dios. Y el Hijo del Hombre que sí es preexistente a la creación del primer hombre. Por lo tanto, el verbo fue hecho carne, quiere decir, el verbo llegó a ser carne. Ahora, la palabra carne que se emplea aquí es la misma palabra que se emplea para carne en cualquier parte del Nuevo Testamento. Es un término griego, el término sars, que significa carne, trozo de carne, cuerpo, ser vivo y hombre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender cuando encontramos el término carne? Si se habla del hombre viejo caído, y no se habla de la carne de nuestro cuerpo, sino de una naturaleza caída que no puede sujetarse a la ley de Dios ni cumplirla. ¿Cuándo podemos entender si se refiere a partes de nuestro cuerpo? ¿Cuándo podemos entender si se refiere a un ser humano, como hombre, a un ser vivo? ¿Cuándo lo podemos entender? Bueno, pues para eso tenemos que tener en cuenta el contexto en el que encontramos esa palabra. Porque si no, no nos podemos aclarar. Entonces, cuando en 1 Corintios 15 el apóstol Pablo dice que hay carnes muy diferentes, una es la carne de las aves, otra de los peces, otra de no sé qué, está claro, ahí sar no significa hombre caído ni carne en el sentido de aquella naturaleza humana del hombre viejo o del animal viejo que no puede cumplir la ley de Dios, porque Dios nunca ha dado la ley para pedirle a los patos y a las serpientes que la cumplan, sino a los hombres. Y entonces está claro que allí habla de carne. Y esa carne se refiere a la carne de un ser vivo, de nuestro cuerpo. No es carne como hombre caído. Pongo ese ejemplo porque ese ejemplo está muy claro, ¿no? Para ver el contexto, lo que significa la palabra. Aquí igual. Aquí solo se puede, por el contexto, traducir que el verbo se hizo carne, es sencillamente que el verbo se hizo hombre. No se puede entender de otra manera por el contexto. Por lo tanto, aquí carne, porque claro, dice, no, el verbo se hizo carne. Y carne, fundamentalmente, en el Nuevo Testamento, es hombre caído y hombre viejo. Entonces, esta carne, en la que se encarna el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, es ya una carne problemática y con problemas, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, es un hombre como nosotros, y por lo tanto sería una encarnación en una carne, digamos, sujeta a la ley del pecado y de la muerte. Pero Cristo no se encarna así. Entonces el pensamiento es, bueno, si realmente es el Hijo de Dios, porque es Dios su Padre, Padre con mayúscula, con todas las consecuencias, porque va a ser engendrado por el Espíritu de Dios, que es Dios, y Dios en esencia es Espíritu. Y Lucas emplea, es quien más habla del problema de la encarnación a nivel de cómo se desarrolla humanamente, qué parte puso la humanidad en María, Porque hay que pensar que María tuvo un embarazo semejante, lo dice además los textos allí, al que tuvo Elizabeth con Juan el Bautista. Los dos fueron dos embarazos, digamos, milagrosos, que dependían del poder de Dios. La diferencia es que para que Juan el Bautista nazca, se utiliza a un hombre y una mujer que por lo menos ella ya no podía tener hijos porque había sido siempre estéril. Pero se utiliza un óvulo de Elizabeth y se utiliza el esperma de su marido. Tienen relaciones y queda embarazada y nace Juan el Bautista. Y es un nacimiento milagroso por el poder de Dios en ese sentido. En el caso de María, no hay un hombre. Pero sí hay una María que tiene que poner su óvulo. Y eso está claro porque todos los términos originales hablan de que el proceso del embarazo fue exactamente igual en los dos. Y tuvo su embarazo y tuvo ese desarrollo y nació un niño. Y cuando Jesús nació, nació con los demás, con un cordón umbilical que tuvieron que cortar y bueno, y se describe eso en la Biblia, cómo lo envolvieron en pañales, cómo lo cuidaron y nacía indefenso como todos los seres humanos. Sin embargo, algo pasó, porque no es igual que el Padre sea Dios y que sea el poder de Dios el que actúa santificando y transformando un óvulo sujeto a la imperfección humana, que el poder de Dios actuando favoreciendo que ocurra un embarazo en el caso de Elizabeth y es decir, con su marido para que nazca Juan el Bautista, que nace con todas las imperfecciones humanas de un ser humano. Este verbo que fue hecho carne significa aquí que fue hecho hombre, pero carne aquí no tiene el significado de hombre caído, sino sencillamente de que fue hombre. Y habitó o acampó, en el griego literalmente se acampó entre nosotros, y vimos su gloria. Aquí destaca la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en todas las visiones de la gloria de Dios, el centro de esa visión de la gloria de Dios es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, y que se aparece en lo que se llaman teofanías, en toda la historia del Antiguo Testamento, muchas veces a los hombres, con una forma de hombre, y que le confunden con un hombre. Hay apariciones, por ejemplo, pues, la aparición a Josué cuando entra que se le aparece como un hombre con una espada en la mano, ¿no? Y que Josué le dice, ¿eres de los nuestros o eres enemigo nuestro? Y Josué está viendo allí a un hombre armado con una espada en la mano. Y sin embargo, son manifestaciones, digamos, en mi criterio y en el de mucha gente, de ese hijo del hombre o de ese hijo de Dios que aparece, se le aparece a Abraham, Y se define que quien se aparece a Abraham es Yahvé. O sea, que no es cualquiera, Que se aparecen tres personajes, pero que uno de ellos es Yahvé o Jehová, como se traduce en nuestras Biblias, ¿no? Entonces, es lógico que se vea su gloria en aquel que es el centro de la gloria de Dios en todas las visiones que tenemos de Dios. Gloria como del unigénito del Padre. Entonces aquí la palabra unigénito del Padre es muy interesante porque en el griego significa... O sea, los términos griegos son monogenes, no solamente unigénito, sino mono, uno. Es decir, solamente en este sentido hay un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios adoptivos, pero hijos de Dios no adoptivos, sino de la misma naturaleza, por así decir, del Padre y de toda... la esencia, que es el conjunto de lo que es Dios, solo uno. El Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre. Su gloria como del unigénito del Padre lleno. La palabra lleno es una palabra que se deriva de un término que encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento, es el término pleroma, y significa lo más completo de una realidad. Por lo tanto, lleno de gracia y de verdad. O sea que este Hijo de Dios es el único Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios, es la gloria de Dios ya entre los hombres, y además está lleno de gracia y de verdad. Es decir, la plenitud de la gracia de Dios está en él. Por eso se va a decir bastante tiempo más tarde que en Cristo estáis completos. Y que en Cristo habita toda la plenitud, pleroma, de Dios corporalmente. Es decir, físicamente, somáticamente, que este hombre que ahora va a llamarse Jesús de Nazaret, y que es un hombre que tiene puesto ya, digamos, anunciado por los profetas muchísimos siglos antes de que él nazca, y miles de años antes, no como Jesús, pero sí como el pacificador, como la paz, ¿no? Como el príncipe de la paz, bueno, pues es la plenitud de Dios. Lleno de gracia, es la plenitud de la gracia de Dios y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Este sería el primer momento. Este primer momento en que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, preexistente al primer Adán, se hace hombre. Y nace entre los hombres. Pero no nace, digamos, con una naturaleza de hombre viejo, de hombre caído, como nacemos o hemos nacido todos los seres humanos a partir de la caída de Adán. Y no nace sujeto a la ley del pecado y la muerte, sino que nace con poder sobre la ley del pecado y la muerte. Y antes de que él muera, y ya veremos por qué llega a morir, aunque todos decimos, hombre, llega a morir porque murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Sí, eso es verdad. Pero en la línea que yo quiero que meditemos, eso es verdad, pero esa verdad hay que desarrollarla y hay que profundizarla más. O sea, ¿por qué el Hijo de Dios, que es Dios, que es la plenitud de Dios entre los hombres, que en ese cuerpo de Jesús de Nazaret habita toda la plenitud de Dios, de la gracia de Dios y la verdad de Dios, llega un momento en que va a morir? Es decir, en ese momento Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y por lo tanto tiene poder absolutamente sobre todo, sobre los elementos, sobre las enfermedades, sobre todo, como se va a ver a lo largo de su ministerio. Pero ya va a llegar un momento en que va a morir, en que puede morir, y tienen que ocurrir cosas muy serias para que pueda morir. Y tiene que ocurrir algo tan serio como que esa unidad del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que es uno, que eso de hablar de las dos naturalezas de Jesús, que es un lenguaje escolástico tomado de la visión dicotomizante, en este sentido, separadora en dos partes de la filosofía de Aristóteles y luego desarrollada y aplicada al cristianismo, a teología cristiana, por Tomás de Aquino sobre todo, pues yo creo que teológicamente no conduce más que a intentar racionalizar con nuestro pensamiento, con nuestra razón, aquello que es una revelación que no podemos racionalizar nosotros, porque cometemos errores y a llegar a conclusiones que dieron lugar a tantas divisiones dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, es uno, Jesús de Nazaret es uno, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Hombre, y que al mismo tiempo es un hombre, pero que es Dios entre los hombres, y que es así de claro, ¿no? Sin embargo, va a llegar un momento en que esa unidad va a tener que romperse. Y va a tener que romperse porque va a llegar un momento que aquel que es inmortal, Jesús de Nazaret en ese momento, va a ser mortal y va a poder morir. Y hay que saber por qué va a poder morir, ¿no? ¿Por qué va a poder morir? ¿Cómo cambia eso? Bueno, el segundo momento, este sería el primer momento, en que el Hijo de Dios aparece en la historia, encarnado, y ahí lo tenemos, como el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, lleno, como el pleroma, digamos, de Dios, lleno de la plenitud de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y a partir de ahí va a poder hacer muchas cosas, va a tener poder sobre cualquier consecuencia de la entrada del pecado en el mundo. Va a poder hacer milagros extraordinarios, va a poder curar enfermedades, va a poder hacer cosas que nadie ha podido hacer antes, ni nadie ha podido hacer después como él, va a poder andar sobre las aguas, va a poder en un momento determinado resucitar a los muertos. Pero es que no solo va a poder, sino que va a decir, yo soy la resurrección. O sea, no va a decir solo yo tengo poder para resucitar, porque resucitar a muertos lo hicieron otros hombres que no eran el Hijo de Dios único, eran hijos de Dios por adopción. Y ya en la época del Antiguo Testamento se habla de hombres que resucitaron a personas, y que eran hombres creyentes, Y en el Nuevo Testamento también hay discípulos de Jesús que van a resucitar a personas. Pero ninguno de ellos puede decir yo soy la resurrección y la vida. Lo más que pueden decir es lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda o resucita. Pero en el nombre de aquel que era la resurrección y la vida. Y sin embargo, el que era la resurrección y la vida va a llegar en un momento en que va a poder morir, ¿no? Entonces, ese es un momento que encontraremos más adelante. El segundo momento que no vamos a tocar hoy es este Hijo de Dios, que está por encima de la ley del pecado y de la muerte, cómo deviene su existencia a lo largo de los 30 y tantos años que vivió en este mundo. Ese segundo momento lo tenemos en Hebreos, y lo vamos a dejar ya porque el tiempo se termina.